Bien. Voy a continuar con una serie que realmente empecé en otra ciudad llamada Tiene una grieta en su cimiento. Y simplemente quiero mencionar en breve el principio que comparto aquí. Luego continuaremos para entrar en la lección que quiero enseñar hoy. Y es que usted no puede edificar nada sin un cimiento sólido. No pienso que los cristianos tienen mucho interés en cosas fundamentales. Saben, incluso nosotros siempre pensamos, bueno, queremos ir a las cosas más profundas o las de mucho peso, cosas muy altas, cosas espirituales. Pero lo que yo creo que Dios me mostró es que hay muchos cristianos tratando de edificar en su vida un gran edificio de prosperidad o éxito o alguna cosa grande o ser algo y ni aún tienen un cimiento. Es interesante lo que la gente compra y lo que no compra. Y me gustaría escribir un libro sobre fundamentos para nuevos creyentes. ¿Saben? Esas cosas no le interesan a la gente. Mas si usted escribe un libro sobre sanidad, prosperidad, éxito, cómo sus oraciones pueden ser contestadas, cualquier cosa que suene como que puede obtener lo que quiere. ¿Sabe? Eso siempre tiene una gran demanda. Pero cuando se trata de algo que realmente es importante, estoy diciendo algo que realmente es necesario. Si su edificio se cae más, aún le queda el cimiento, está bien. Y pienso que mucha gente tiene una gran grieta en su cimiento. Tiene muchas grietas pequeñas y muchas grietas grandes. ¿Sabe qué pasa cuando tiene una grieta en su cimiento? Si llueve o hay tormenta, hay un desastre en casa. De seguro usted ve la relación aquí, que cristianos que no tienen un cimiento fuerte tienen muchas grietas, lo cual es áreas en su vida que no han atendido correctamente, áreas que son realmente importantes, cosas fundamentales, pero aún no tienen una revelación de esa área, y la justicia es algo fundamental. La Biblia dice en Hebreos 5 que si usted solo puede alimentarse de leche, pero no con la carne de la palabra, es porque usted no tiene una revelación en justicia. Y la carne de la palabra para mí es verdad, la directa y completa verdad. Pero saben, mucha gente cuando el predicador dice la verdad se enoja y se va a otro lugar. Y lo único que pueden tolerar es, dígame cuánto me ama Dios de la gracia, cómo mis oraciones pueden ser contestadas, dígame cómo alejar al diablo de mi lado, pero no me diga que hay algo mal conmigo. No me diga que yo tengo un problema o que yo deba cambiar o que quizá yo contribuyo a mis problemas. No me haga responsable de ellos, solo quítemelos de mí. No me diga que me sacrifique o que me niegue a mí mismo. No me confronte. Usted ve, es la gente que no puede con la verdad. Es porque no saben quiénes son en Cristo. Pues si sabemos quiénes somos en Cristo, podemos separar quién soy de lo que hago. Pues lo que usted ve que soy es una cosa y lo que hago es otra. Y sí, a Dios le importa lo que hago y Él trata conmigo al respecto, pero si realmente sé quién soy en Cristo, entonces no tengo problema cuando Dios trata conmigo, pues sé que aún soy su hija, me ama y va a estar conmigo. Por eso no tengo que temer a Dios de forma desequilibrada. Otra área que es fundamental en nuestra vida es las obras muertas. La Biblia dice que hay ciertas cosas fundamentales de las que necesitamos tener una buena revelación antes de seguir adelante. Vamos a Hebreos 5 por un minuto. En realidad, vamos a Hebreos 6, verso 1. Dice, por tanto, sigamos adelante dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. avanzando firmemente hacia lo completo, perfecto, lo que pertenece a madurez espiritual. Pues todos queremos eso, ¿no es cierto? Ser espiritualmente maduros. No creo que usted estaría aquí en esta conferencia una noche después de haber trabajado todo el día, si usted realmente no quisiera ser maduro espiritualmente. Él dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, ahora nos va a hablar de cosas fundamentales. Dice, si usted quiere continuar, debe poner el fundamento y luego seguir. Pero a mí me preocupa que mucha gente está tratando de seguir, pero tratando de omitir el fundamento. Y yo pienso en lo que sucede si alguien es traído al reino por un cristiano maduro. Y quizás este cristiano maduro lo lleva a su iglesia, y tal vez cuando ellos van a esa iglesia, y en ese día en particular el pastor enseña algunas cosas no tan fundamentales, porque no se puede enseñar solo cosas fundamentales siempre, pues la gente no crecería. Pues sabe qué sucede a ese creyente, si de repente este pequeño nuevo creyente, si trata de alcanzar a su amigo, y lo alcanza al nivel de esa iglesia, y de una forma u otra pasa por alto todo el fundamento. Nunca nadie le enseña el fundamento. Ven, cuando yo personalmente guío a alguien al Señor, o sea, mi vida personal, no solo en mis conferencias, sino cuando tengo una oportunidad de quedarme y trabajar con ellos, después de un tiempo yo comienzo a alimentarle con alimentos sobre cosas básicas, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús. Le doy un libro sobre el pacto de la sangre, material sobre la justicia, conocer el amor de Dios, pues ciertas cosas sobre las que establece el fundamento antes de poder edificar sobre ello. Un matrimonio requiere un fundamento de amor y confianza. Construimos un cuartito en el patio. No quería líos con el cimiento. Solo quería construir el cuartito. Estaba cansada de pagar por concreto. Dave dijo, necesitamos un cimiento. Yo dije, ¿por qué? Él dijo, ¿qué esperas vas a sostener las... ¿Qué esperas? ¿Vas a sostener las paredes sin su fundamento? Ahora construimos una perrera, necesitamos tener más concreto. Se necesita un cimiento aún para una casa de perro. Todos necesitan tener un fundamento. ¿Me entienden? La Biblia dice que cuidemos sobre lo que edificamos. Si usted edifica sobre arena, vendrá la tormenta y la casa se caerá. Mas si construye sobre la roca de la palabra de Dios, ello será sólido. Hay algo curioso sobre sótanos, a nadie le emocionan. ¿Usted no llama a alguien y le dice, estoy construyendo una casa, quiere venir a ver el sótano? Recién lo han puesto, ¿me emociona tanto? No, esperamos a que la casa esté levantada, todos se emocionan por ella y recibe toda la gloria, pero es el cimiento que la sostiene. Y allí es interesante cuando estudiaba en el Antiguo Testamento, al construir el templo y poner el fundamento, tuvieron una gran fiesta y todos se gozaron y alabaron a Dios porque el cimiento había sido puesto. Y creo que me gustaría ver más gente que se regocije por el fundamento. Él nombra aquí algunas cosas que son fundamentales y una de ellas es arrepentimiento. Es algo fundamental. ¿Sabe lo que significa? Que usted debe saber qué hacer con el pecado. Aparte de sentirse culpable. Cada persona, si usted va a ser un cristiano victorioso, debe saber qué hacer cuando peca. Debe saber arrepentirse y hacerlo pronto. Luego saber cómo dejarlo atrás y seguir adelante. Es cierto. Yo le digo, culpa y condenación es casi la cosa más inútil que el diablo ha inventado. Pero él de seguro engaña a tanta gente con ello, ¿sí? Parece que cada vez que uno entra en esa rutina de culpa no puede hallar salida. Casi al tiempo que logra vencer la culpa por lo último que hizo, ya hizo otra cosa. Siempre nos sentimos culpables por hablar mucho, por hablar poco, decir lo incorrecto, no orar suficiente, no leer suficiente, por dormirnos cuando íbamos a orar, no andar en amor, no andar en el fruto del Espíritu, ña, 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 ña. La lista sigue, sigue y sigue. Es algo interesante, sobre ello meditaba hoy. Saben, Jesús hizo una declaración maravillosa que no pienso que ni aún empezamos a obtener su significado. Es probable que usted tendría que meditar en ello 100 años antes de penetrarlo. Yo soy. Y luego esperamos por algo más, pero es todo lo que dijo. Él dijo a los discípulos, ¿por qué teméis? Yo soy. Quería decir, soy todo lo que necesitan, todo lo que desean, cada respuesta. Cuando estoy allí no tienen que temer. Mas lo interesante sobre Jesús era que él sabía quién era. Y en Juan capítulo 13 dice que él tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero antes de decir eso, dijo que sabía de dónde había venido y a dónde iba. Se quitó su manto, tomó una toalla de ciervo y le lavó los pies. Gente que no sabe quién es no puede servir a otros. Pues siempre están buscando alguna posición para que ellos lo hagan sentirse bien de ellos mismos. Y muchos no pueden funcionar en el llamado de Dios en su vida, pues si Dios no los llamó a alguna posición que es muy notable, luego sienten que ellos no tienen valor. Así que pasan su vida tratando de hacer algo para lo que no son ungidos, son miserables, infelices y nunca dan buen fruto. Y Jesús sabía quién era y simplemente dijo, yo soy. Algunos de los primeros discípulos deben haber tenido una revelación al respecto, pues cuando Pedro y Juan vieron al paralítico en la puerta de la hermosa, en Hechos, él pedía limosna, ellos le dieron, míranos. Impetuosa declaración, ¿quiénes creen que son? ¿No debían haber dicho, mira a Jesús, no a nosotros? Mas dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos empezaron diciendo, míranos. ¿Qué decían? Tenemos lo que necesitas. Y hoy yo pensaba sobre eso y voy a pensar más sobre eso, que Jesús dijo, yo soy. Y el diablo continuamente trata de decirnos lo que no somos. Nunca haces lo suficiente, nunca haces bien. Siempre otro es más espiritual que usted, más santo que usted, más amable que usted, anda en amor. Usted no es suficientemente bueno ni listo, ni suficientemente talentoso, ni ungido, ni santo, ni bueno, no es. Y ve, antes de continuar, ese es el asunto que debe arreglarse. Y si trata de construir un edificio sin haber arreglado eso en su vida, ¿sabe lo que tiene? Una grieta en su cimiento. ¿Sabe lo que pasa cuando tiene una grieta en su cimiento? Siempre hay una forma para que el diablo entre. Por ejemplo, si usted tiene mucha amargura, resentimiento y falta de perdón en su vida, tiene grietas. No nos toma mucho ver cuántos creyentes están sobre un cimiento muy tambaleante. Las pequeñas zorras arruinan las viñas y cada zorra pequeña, Dios me mostró hoy, es como una grieta. Y si no atendemos esas cosas pequeñas en nuestra vida, luego se hacen grandes. Grietas que causan muchos problemas. Así que hoy no enseñamos sobre arrepentimiento. Y luego dice, el abandonar obras muertas. Formalismo muerto. Y luego dice, la fe es algo fundamental. Enseñanza sobre purificación es algo fundamental. Imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Estas son cosas que debían haber sabido hace tiempo. Así que hoy vamos a hablar sobre abandonar obras muertas. Mañana hablaremos sobre abandonar obras muertas. Mañana en la noche hablaremos sobre otra cosa. Que será igual de bueno. Pero esto de abandonar las obras muertas necesita alguna atención. Pues las obras muertas le secan. ¿Cuántos saben lo que es una obra muerta? Algunos saben, otros no. Obra muerta es nuestra energía tratando de hacer el trabajo de Dios. Saben, es como un carro que está atascado en el barro. Las ruedas están girando y el barrio vuela por todo lado. Hace mucho ruido, pero no va a ningún lugar. Excavamos pozos que no tienen agua. Poniendo toda nuestra energía en cosas que no funcionan, no producen nada. Y nos frustramos y no entendemos por qué no funciona. Y algunas veces nos enojamos con Dios al no bendecir nuestro proyecto. Dios no está obligado a terminar algo que no empezó. Y debemos realmente aprender la diferencia entre lo que tiene la unción de Dios y lo que no la tiene. Y sobre lo que está su gracia, debemos saber cuando hacemos algo porque Dios nos lo dijo y lo hacemos por el motivo correcto, y cuando solo lo hacemos tratando de que suceda algo que nosotros deseamos que suceda. Y Dios ha dicho, no es el tiempo, debes esperar en mí, debes confiar en mí y quitar tus manos para que yo pueda obrar. Dios nos da sueños y visiones para nuestra vida. Mas hay algo que no nos dice, y es en cuánto tiempo se manifestará. Y esa es la parte que nos impacienta. Pues nos parece tan real cuando Dios nos lo dice. Dios me habló sobre este ministerio hace 25 años. Un día cuando tendía mi cama, Dios me llamó a hacer esto. Por 5 años di estudios bíblicos en hogares, 5 años trabajé para alguien más y por 15 en mi propio ministerio. Y puedo decir que solo en los últimos 7 u 8 años es que he empezado a ver la plenitud de lo que sentí Dios me mostró en esas primeras semanas cuando Él me llamaba. ¿Qué tuve el resto de esos años? Mucha frustración. ¿Por qué? Porque no sabía lo que trato de decirles hoy. Tuve que aprenderlo, y porque lo aprendí, ahora se los puedo enseñar. Es lo que usted llama un pionero, alguien que va delante de usted, limpia los matorrales y la maleza con espinas y todo eso para que su viaje sea más placentero. Realmente esa es la verdad. No enseño lo que saco de un libro, mas comparto mi vida. El apóstol Pablo dijo que somos cartas leídas de todos. Y creo que los ministros deben compartir sus vidas. No son un sermón que elaboraron sacado de un libro y luego ponen mucha elocuencia en ello. Mi mesa de cintas es la historia grabada de mi vida transformada. Abusada sexualmente la mayor parte de mi niñez, casada con el primer hombre que llegó cuando pensaba que nadie me quería, me dejó en otros estados todo el tiempo, me llevaba a lugares, luego me iba y dejaba. Interesante que aquí en esta ciudad, Oakland, California, fue uno de los lugares donde me dejó. Y no sabía si podía orientarme de nuevo, pero no tenía automóvil, dinero, tenía un trabajo, pero viví en un pequeño hotel aquí en esta ciudad e iba a mi trabajo cada día. Esto siguió por 3 meses y finalmente en mi casa me mandaron el dinero para regresar a la casa en bus. Tuve que dejar todo lo que tenía. Viví en un cuarto de ese hotel. Estaba tan triste, deprimida, abatida, afligida. Me sentaba noche tras noche a escribir poemas tristes. Y aquí estoy ahora, años más tarde en mi vida, predicando el evangelio a millones de personas.